Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después las noticias. Tenemos otros programas, son noticias semanales que se tratan de informaciones interesantes de unas regiones de Indonesia. Después de noticias semanales, tenemos hoy en la historia que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia, tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia, tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza, tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. RRI World Service Voice of Indonesia celebró premio de literatura llamado Anugerah Sastra Voi. La ceremonia de otorgamiento del premio se hizo junto con talk show titulado Promoviendo la Lengua y Literatura Indonesia. El embajador de Brasil en Indonesia, Rubem Antonio Correa Barbosa, el jueves en Jakarta expresó su disposición a que Brasil continúe mejorando la cooperación bilateral entre Brasil e Indonesia. El gobernador de Nusa Tenggara Occidental, Zulkifli Mansah, recibió la visita de la embajadora de la República de Polonia a Indonesia, Beata Stokjinska. La Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Finanzas dijo que el aumento en los aranceles de importación en vigor desde el 13 de septiembre de 2018 ha reducido las importaciones de grupos de bienes de lujo a 9.9%. Las noticias en detalle. RRI World Service Voice of Indonesia celebró premio de literatura llamado Anugerah Sastra. La ceremonia de otorgamiento del premio se hizo junto con talk show titulado Promoviendo la Lengua y Literatura Indonesia. El discurso y la presentación del premio de literatura se celebró en RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta, el jueves 15 de noviembre. Este es el octavo año en que Voice of Indonesia agradece a los escritores de cuentos cortos de los indonesios en el extranjero. Secretaria de la Agencia de Desarrollo y Fomento del Idioma, Abdul Kak Entokso, dijo que en nombre del gobierno y Agencia de Desarrollo y Fomento del Idioma Indonesio agradeció a Voice of Indonesia por celebrar este evento extraordinario. Espera que en el futuro la Agencia de Desarrollo y Fomento del Idioma pueda trabajar junto con Voice of Indonesia en la búsqueda de la literatura indonesia. En el futuro, si luego se le pide a la Agencia de Idiomas que coopere en este contexto, le damos la bienvenida porque está en la tarea o función de la nueva Agencia de Idiomas que se une a este folleto, incluso los nombres de división en el campo de la agencia. ahora nos separamos. Existe, por ejemplo, el Centro de Desarrollo de Lengua y Literatura, más adelante el Campo del Desarrollo de Lengua, el Campo del Desarrollo Literario, que ha sido una subordenada de idiomas. Abdulkak explicó que cada año la Agencia de Desarrollo y Fomento del Idioma también otorgó premios a los activistas del lenguaje y literatura. Según él, el próximo año, Radio World Service Voice of Indonesia puede trabajar con la Agencia de Desarrollo y Fomento del Idioma Indonesio para otorgar premios a escritores en el extranjero. De un total de 94 relatos cortos que se emitieron en el programa Guratan Pena durante 2018, se eligieron 23 obras literarias, las cuales luego ha pasado a la etapa de selección. Sobre la base del proceso de selección, el jurado determinó que 3 obras literarias serían las ganadoras del Premio de Literatura de Voi 2018. La obra literaria de Ayunda Lestari, trabajadora migrante en Hong Kong, titulada Dunia Sian, se convirtió en la primera ganadora. La obra literaria de Arista Devi, una trabajadora migrante en Hong Kong, titulada Rahasia Suki y Kesaksian Pembantu, o El Secreto de Suki y Testimonio de Asistente, se convirtió en la segunda ganadora, y el trabajo literario de Jasi A.E., trabajadora migrante en Taiwán, titulado Pulang, siendo el tercer ganador. El embajador de Brasil en Indonesia, Rubem Antonio Correa Barbosa, el jueves en Jakarta, expresó su disposición a que Brasil continúe mejorando la cooperación bilateral entre Brasil e Indonesia. Dijo que se prevé que Indonesia experimentará un aumento de la población a 340 millones. Según él, esto brinda una oportunidad para que Brasil coopere en suministro de alimentos para las personas indonesias, que también se prevé que experimenten desafíos en la producción de alimentos. También declaró la disposición de Brasil para desarrollar la cooperación de defensa con Indonesia. Dijo que los dos países tienen fuertes razones para esperar que las buenas relaciones entre los países sigan creciendo en el futuro. Creo que otro punto de cercanía entre Indonesia y Brasil es ver que la población en Indonesia alcanzará los 340 millones en las próximas décadas y el espacio para la producción de alimentos no será tan grande. Brasil está listo para ayudar. Ya contamos con una considerable cooperación en el campo de la defensa. Estaremos encantados de ser desarrollados. Sin embargo, la perspectiva es buena. Creo que después de 6-5 años tenemos mucho que mostrar y hay una base sólida para una buena esperanza en las relaciones. Con respecto a la cooperación económica, el valor comercial total entre Indonesia y Brasil se registró en 4.5 mil millones de dólares estadounidenses en 2014. Este número aumentó un 4,8% en comparación con el año anterior, mientras que en 2017 el comercio bilateral entre los dos países alcanzó los 3.120 millones de dólares, un logro relativamente alto para la tendencia mundial actual. La cantidad también muestra buenas perspectivas para aumentar la cooperación de ambos países. En la primera mitad de 2018, el comercio bilateral alcanzó 1,33 mil millones de dólares estadounidenses. Además, a principios de 2018, la Cámara de Comercio de Indonesia formó un comité especial para mejorar las relaciones comerciales con Brasil. Con un producto interno bruto de 1.5 millones de dólares cada uno y 1.1 billones de dólares, Brasil e Indonesia aún tienen espacio para aumentar la cooperación bilateral. El gobernador de Nusa Tenggara Occidental, Zulkifli Mansah, recibió la visita de la embajadora de la República de Polonia a Indonesia, Beata Stokzinska, para fortalecer la cooperación entre el gobierno provincial de Nusa Tenggara Occidental, o NTB, y el gobierno de Polonia, especialmente en educación. En Mataram el jueves, Beata Stokzinska dijo que su equipo acogió
con satisfacción los planes del gobierno provincial de NTB de enviar 1,000 estudiantes por año para estudiar en el extranjero a través de un programa de becas. Beata agregó que Polonia convirtió a NTB en un área prioritaria para los beneficiarios de las becas. Las mejores universidades de Polonia están listas para aceptar estudiantes de NTB. Se pueden elegir varias carreras como cultura, economía, finanzas, ingeniería, informática, ingeniería, mecánica y marina. En presencia de varios cancilleres universitarios y de escuelas secundarias en NTB que estaban presentes para acompañar al gobernador, Beata aseguró que Polonia era un país cómodo como destino de aprendizaje. Además, dijo Beata, sus ciudadanos también eran amables y llenos de tolerancia por las diferencias étnicas y religiosas. Hasta ahora, varios países de Asia como Malasia, Japón y Tailandia también han confiado a sus estudiantes para que cursen estudios superiores en Polonia. Además de la cooperación educativa, el embajador, la embajadora también dijo que su equipo estaba muy interesado en todo el potencial que tiene NTB y su disposición a abrir oportunidades para la cooperación no solo en el campo de la educación o el mejoramiento de los recursos humanos, sino que también esperaba que la cooperación pudiera ampliarse en diversos sectores como la inversión y los negocios. El gobernador de NTB y el embajador de Polonia también discutieron varias posibles cooperaciones que podrían establecerse. La Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Finanzas dijo que el aumento en los aranceles de importación de PPH 22 en vigor desde el 13 de septiembre de 2018 ha reducido las importaciones de grupos de bienes de lujo a 9.9%. El director general de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Finanzas, Heru Pambudi, en Jakarta el jueves dijo que hubo una disminución en las importaciones de artículos de lujo en el periodo del 13 de septiembre al 11 de noviembre de 2018 en comparación con el periodo del 13 de agosto al 11 de octubre de 2008 de 364 a 328 millones de dólares estadounidenses. Heru dijo que esto también se vio en la disminución de las importaciones de divisas del grupo de artículos de lujo, que experimentó un aumento en las tasas del 7.5% al 10% de 10.27 millones de dólares estadounidenses antes de la promulgación a 5.46 millones de dólares estadounidenses después de la promulgación. La disminución de las importaciones de divisas también se observó en el grupo de materiales auxiliares, que experimentó un aumento de la tasa del 2,5% al 7,5%, y el grupo de bienes de consumo, que experimentó un aumento de la tasa de 2,5% al 10%. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Noticias semanales, información única e interesante de varias regiones de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, RRI World Service, Voice of Indonesia, con noticias semanales. Noticias semanales de esta vez les presenta informaciones interesantes. Primero, la construcción de la línea eléctrica de alto voltaje de Jepara Cikarang se completará en septiembre de 2019. El segundo, o la segunda noticias, Bandung apunta a 5 aldeas turísticas para completar en 2020. Y la tercera, la compañía estatal Pertamina Pangkal Balam lanza una aldea verde. Oyentes, la compañía estatal de electricidad PT PLN de la unidad de construcción principal de Jakarta de Java Central para la división central Segunda, tiene como objetivo construir una línea eléctrica de voltaje extra alto de la planta de carbón Tanjung Jati, Jepara, hasta Cikarang, Jawa Occidental, finalizado en septiembre de 2019. Actualmente, la construcción ha alcanzado 90%, dijo Eko Priyantono Afiantoro, gerente general de PLN en la Unidad de Construcción Principal de Jawa Central, División Central Segunda, en Semarang el martes. Dijo que la construcción de una línea eléctrica de alto voltaje para la ruta de 596 kilómetros ha finalizado. También señaló que la siguiente etapa atirando el cable hacia la red. La red eléctrica es uno de los proyectos de electricidad de Java y Bali. Eko agregó que si el proyecto de la red de transmisión tiene éxito, el gobierno puede ahorrar el costo operacional de la central eléctrica. Según Eko, la red de líneas eléctricas ayuda a detener el uso de combustible en la planta eléctrica de Tambak Lorok, Semarang, que se ha utilizado todo el tiempo. Se espera que el desarrollo de 5 aldeas turísticas en la regencia de Badung, Bali, Bungkasa Pertiwi, Sangeh, Mengwi, Carangsari y Pangsan, finalice en 2020, utilizando conceptos de la Planificación del Patrón de Desarrollo Nacional Universal, es decir, general y organizado. Así lo afirmó el regente de Badung, Inyoman Giri Parasta, cuando realizó una reunión de trabajo con las partes interesadas del turismo en el Salón de Reunión de los Regentes Mangupraja Mandala Mangupra el martes. Giri Prasta dijo que el diseño de ingeniería de detalle y el concepto de desarrollo han sido realizados por las respectivas aldeas a través de comunidades involucradas en el sector turístico. El diseño y el concepto serán administrados más tarde por empresas propiedad de la aldea con el apoyo de subvenciones. Las subvenciones ayudan a las aldeas a diversificar sus actividades al potenciar sus potenciales. Los materiales y trabajos utilizados para desarrollar las aldeas deben ser de las propias aldeas para que el ciclo económico pueda implementarse de manera justa y se pueden potenciar los potenciales de las aldeas. Además, el desarrollo de los 5 pueblos turísticos se sincronizará con los potenciales locales, la ética, las religiones, las tradiciones, las artes y la cultura. La última información es que Pertamina Pangkal Balam lanza un pueblo verde o la aldea verde. La compañía PT Pertamina de terminal de combustible en Pangkal Balam, la regencia de Bangka Belitung, lanzó una aldea verde en Lontong Pancur, Pangkal Pinang, como un esfuerzo por preservar el medio ambiente y mejorar la economía de la población en la región. El Pueblo Verde es uno de los programas de responsabilidad social corporativa de la compañía estatal Pertamina para conservar las casas de los locales, plantando varias plantas que brindan beneficios económicos. El jefe operativo de Pertamina Pangkal Balam, Vidi Purbonugroho, dijo el martes en Pangkal Pinang que el programa Aldea Verde se realiza a través de la agricultura y la jardinería en el área poblada utilizando las tierras desocupadas de los locales. Cada familia debe plantar vegetación útil como cal, jengibre, taro y plátanos. Según Vidi, sin un apoyo y supervisión intensivos, el programa no funcionará bien. El programa se implementó con éxito en el área densamente poblada de Menteng Verde, Jakarta, y los resultados podrían apoyar a las pequeñas y medianas empresas en el área. La supervisora de la Aldea Verde de Lontong Pancur, Siti Jahara, agradeció a la compañía Pertamina por el fortalecimiento de la economía popular en la aldea administrativa. Estimados escuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy.
la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Bueno, hoy en la historia, ¿qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Empezamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de noviembre del año 1869. Se inauguró el Canal de Suez. El Canal de Suez es un canal artificial de navegación que separa África de Asia y une el mar Mediterráneo con el mar Rojo. Su longitud es de 163 kilómetros. El canal se encuentra en territorio de Egipto. La construcción del canal se inició en 1858 por la compañía del empresario francés Ferdinand de Lesseps, con la venia de las autoridades egipcias de esa época, y fue inaugurado el 17 de noviembre de 1869. En el momento de la inauguración, Egipto poseía el 44% de las acciones y unos 21.000 franceses el resto. Se estima que 1.5 millones de egipcios participaron en la construcción del canal con máquinas especialmente diseñadas. Unos 125.000 murieron durante la construcción, principalmente a causa del cólera. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 17 de noviembre de 1983. Se forma el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México. Un día como hoy, en el año 1983, se creaba en la clandestinidad el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o ELZN. Ese día, un grupo conformado por indígenas y mestizos iniciaron la formación de un ejército que saldría a la luz pública el 1 de enero de 1994, declarando la guerra al gobierno mexicano. Entre sus principios básicos se encuentran la defensa de los derechos individuales y colectivos negados a los pueblos indígenas mexicanos, la construcción de un nuevo modelo de nación basado en la democracia, la libertad y la justicia, y la resistencia contra el neoliberalismo. Comenzaron instalando campamentos en Chiapas y haciendo contactos con los pueblos de la zona. En un año, el área de influencia del ESLN llegó a abarcar la selva Lancadona, el norte de Chiapas y la zona de los Altos. Con el subcomandante Marcos como líder, ideólogo y portavoz, el ESLN inició en 1994, de acuerdo a lo planeado, el levantamiento zapatista, una insurrección armada en el estado de Chiapas. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata del Ministerio de Agricultura distribuye 1.225 vacas a los criadores. Así mantenga en sintonía La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, la Dirección General de Ganadería y Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura canaliza a 1.225 criadores de cruces de Brahman para criadores como un esfuerzo por acelerar el aumento de la población de ganado doméstico. El Director General de Ganadería y Salud, Iketut Diarmita, en una declaración escrita recibida por la agencia de noticias Antara en Yakarta el jueves, dijo que se espera que la adición de toros de Australia incremente las fuentes de inversión y se convierta en la base para la autosuficiencia en carne de vacuno lanzada en el año 2022. En general, se espera que la adición total de reproductores en el año 2018 se cumpla hasta 6.000 y se distribuya a los agricultores en 110 regencias o ciudades en 24 provincias, que son centros de ganado. Los beneficiarios del ganado de cría en el año 2018 son grupos seleccionados de manera selectiva, tanto por el suministro de fuentes de alimentos como por su experiencia en el manejo de reproductores. El beneficiario de la asistencia para los reproductores se reparte en 80 grupos de agricultores y 2 unidades de implementación técnica regional que se encuentran en 35 regencias, 5 provincias, a saber, la región especial Yogyakarta, la provincia Kalimantan Occidental, Java Central, Java Oriental y Java Occidental. Los receptores de ganado de reproductores son el resultado de la verificación realizada por un equipo que consiste en un centro superior para la ganadería y la alimentación de animales de Forage, de Baturaden y servicios de ganadería de las regencias o provincias relacionadas. Diarmita dijo que el objetivo era que en 2 años el mantenimiento hubiera crecido por encima del 50% del total inicial. Mientras tanto, el director de cría y producción ganadera del Ministerio de Agricultura, Sugiono, confirmó que 1.225 vacas desde Australia ingresaron a Indonesia el 30 de octubre de 2018. Que anteriormente se había realizado mediante inspección previa a la expedición en sus países de origen. Además, el jefe del Centro Superior de Ganadería y Ganadería Forajera de Baturaden, Sintong Hutasoit, dijo que para asegurarse de que las vacas que venían sanas habían revisado previamente la llegada de las vacas al puerto de Tanjung Intan Cilacap. Y además las vacas también se han puesto en cuarentena durante 7 días en la instalación de cuarentena animal de Cilacap. Sobre la base de los resultados de la acción de cuarentena, las vacas han sido declaradas 100% sanas, su apetito es muy bueno y no muestran síntomas de enfermedad animal, por lo que el certificado IKAC Cilacap emitió el certificado de salud animal 14. En un esfuerzo por aumentar la población, además del agregado de crías importadas, el Ministerio de Agricultura también realizó varios esfuerzos, a saber, acelerar el aumento de la población de ganado mediante esfuerzos especiales de cría obligatoria de bovinos y luego fortalecer 7 unidades de implementación técnica de cría o UPT, mediante la producción de semillas de vaca o búfalo de calidad, corte productivo femenino. Según Diarmita, el gobierno también alienta a los inversores privados a invertir su capital en el mundo del ganado a gran escala. Así fue toda mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les vamos a la provincia de Java Central para disfrutar de la belleza y singularidad del agua de manantial llamado Air Tiga Raksa Rejenu. Así quédate con nosotros en la voz de Indonesia, el servicio mundial de la radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, el turismo natural esta vez es una de las zonas turísticas centrales en Indonesia. Esta atracción turística tiene una cierta singularidad, por lo que invita a muchos turistas a visitarla. El agua de manantial de Air Tiga Rasa Rejenu, que se encuentra en el pueblo Japón, distrito Dawe, la regencia de Kudus en la provincia de Java Central. Estimados oyentes, hablando de ubicación, Air Tiga Rasa Rejenu es en realidad un agua de manantial ubicado en la ladera este del monte Muria y está aproximadamente a 9 kilómetros al norte de la ciudad Kudus. Según las creencias que se desarrollaron en la comunidad local, este agua de manantial de Air Tiga Rasa Rejenu tiene diferentes gustos y propiedades. El primero agua tiene un sabor ligeramente ácido. Se cree esta fuente de agua cura varias enfermedades. La segunda fuente de agua tiene un sabor similar a los refrescos en general. La eficacia de esta segunda fuente de agua es aumentar la autoconfianza en los visitantes que la beben. Mientras tanto, la tercera primavera tiene un sabor picante, como si fuera licor. El agua del tercer manantial es eficaz para poder facilitar la fortuna. Pero cuando las tres aguas se mezclan, producirán agua sin sabor. Según la historia, el sabor diferente del agua simboliza el sentimiento de vida que experimentan los humanos, la venganza y la bondad, etc. Estimados oyentes, el acceso a las atracciones turísticas del manantial de Air Tiga Rasa Rejenu es todavía bastante difícil. Y para llegar a este lugar solo se pueden hacer a pie o en moto. Si no desean caminar, pueden utilizar los servicios de taxi para motocicletas existentes. A lo largo del viaje encontrarán un camino sinuoso y cuesta arriba. Una hermosa vista y el aire frío le darán una sensación diferente. Estimados oyentes, aunque esta atracción se encuentra en medio del bosque y en la cima del monte Muria, que todavía no disponible electricidad, pero los visitantes pueden disfrutar de varias instalaciones disponibles, por ejemplo, motos para quien no quería caminar, puestos de comida que están abiertos las 24 horas, alojamiento en habitaciones simples, sala de oración y el baño. Para aquellos que les gusta acampar, pueden usar el área alrededor de este objeto para armar una carpa. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la belleza de Indonesia, con el agua de manantial de Air Tiga Rasa Rejenu, en Kudus, provincia de Java Central. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro de la belleza de Indonesia.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes, y logros de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento de miscelánea. El tema de miscelánea de hoy es: gracias a Indomie, aumentan los números de vacunación en Nigeria. Oyentes, videos instantáneos de Indonesia. Indomie es muy popular en el continente africano, uno de los cuales es Nigeria. El gobierno de Nigeria incluso usa Indomie para aumentar las tasas de vacunación en el país. En un informe del periódico más antiguo de Nigeria, The Nigerian Tribune, UNICEF está trabajando con el gobierno de Sokoto para llevar a cabo una inmunización contra la poliomielitis para niños de 1 a 5 años en 8 áreas. Como señuelo, los niños inmunizados recibieron un paquete de Indomie. Al parecer, esta estrategia fue un gran éxito. Daily Nigerian informa que el número de niños inmunizados ha superado el objetivo de 58.813 niños. Según lo informado por la Agencia de Noticias de Nigeria, la implementación de la inmunización en el noreste de Nigeria ha experimentado muchos obstáculos. Uno de ellos es porque los padres nigerianos creen que la inmunización contra la poliomielitis puede tener un impacto negativo en los niños. De hecho, la polio es un problema grave en el país. Gracias al enfoque de los líderes tradicionales y religiosos, el rechazo de la vacuna contra polio ahora ha disminuido considerablemente. Otro oficial de inmunización del gobierno de Sokoto, Isa Aminu, dijo que los líderes tradicionales y religiosos también habían brindado su apoyo en la movilización de familias para permitir que sus niños se inmunicen para mejorar su salud. Con la ayuda de la fuerza de Indomie, el número de niños inmunizados en Nigeria se ha disparado. Estimados oyentes, Indomie comenzó a ingresar a Nigeria en 1988. En ese momento, Indomie no tenía competencia alguna para productos similares. Aún así, Indomie no tenía una demanda inmediata en ese momento, incluso al principio. Este producto se consideraba un alimento extraño para los nigerianos, porque los productos de fideos instantáneos no eran tan conocidos. Ahora los productos indonesios de fideos instantáneos Indomie son muy populares en Nigeria, donde el productor Indofood controla alrededor de 74% de la cuota del mercado local. Según director de Indofood, Franciscus Velira, Indomie también se convirtió en el primer pionero de los fideos instantáneos en Nigeria. En 2013, Indomie ganó un premio consumidor al mejor producto en Nigeria. Oyentes, esta fue la edición de miscelánea de esta edición con el tema Indomie aumenta los números de vacunas en Nigeria.
El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical del programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones de la provincia de Riau y empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Dendang Nelayan, presentada por Tengku Zakir. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.wenews.id. Estimados oyentes, esa fue la canción Dendang Nelayan por Tengku Zakir. La canción, que fue compuesta por Arifin S., ilustra la vida cotidiana de los pescadores que luchan por ganarse la vida en el océano. Arriesgaron sus vidas para mantener a sus familias. Los pescadores esperan que la familia ore para que regresen a casa sanos y se reagrupen. Esta canción tiene ritmo distintivo y acompañamiento a la música malaya. Al igual que las letras de la canción malaya en general, casi siempre hay mensajes morales transmitidos en la poesía. Entonces escucharemos una canción titulada Palalawan, que será interpretada por Maharani. Estimados docentes, acabamos de escuchar la canción Palalawan por Maharani, la canción compuesta por Tengku Azmud Jafar. Esta canción habla sobre Palalawan, una de las regiones en la provincia de Riau, y el amor de su comunidad a su ciudad natal, Palalawan. La canción también habla de la belleza de Palalawan, que está dividida por el río hermoso y sinuoso, el río Kampar, llega al océano. Su tierra fértil y su cultura pura se mantienen bien. A través de su poema, el compositor también invitó a la gente de Riau en el extranjero para regresar y construir el país conjuntamente. La comunidad de Riau es una parte de las comunidades malayas en el archipiélago. Se propagan en varias regiones de Riau, incluido el distrito Palalawan. En el pasado, todo eso es la parte del reino de Riau Malayo. Y luego terminaremos nuestro encuentro de hoy con dos canciones regionales de Riau, tituladas Ecuador, interpretada por Tengku Zakir. Estimados oyentes, que tengan un buen fin de semana y hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Pangkalan Leso, namanya negeri, tempat berdiri tugu yang megah. Diberi nama satu istimewa. Diberi nama satu istimewa. Kalaulah tepat di tengah hari, bayangan kita tak nampak lagi. Karena lurusnya dari matahari. Karena lurusnya dari matahari. Begitulah konon kisah ceritanya, dapat ditengok sepanjang masa. Samalah kita, hai berkatunya. Samalah kita, hai berkatunya. Pangkalan Leso, namanya negeri, tempat berdiri tugu yang megah.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta 3325 kHz. a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, la voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.voenews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.